Queridísima Iglesia del Señor, Esposa amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, mis queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y amigos. Diríamos, las lecturas de este domingo son monográficas. Tienen un tema muy concretito, muy explícito, muy importante para la vida cotidiana, para la vida práctica. Y es el tema de cómo nos corregimos unos a otros. Cuando yo estaba empezando a ser obispo, recuerdo que el cardenal de Madrid, que bueno, nos enseñaba muchas cosas, con su testimonio sobre todo, pero una vez le oí una frase que me llamó mucho la atención, que se me ha quedado grabada y cada vez que oigo este evangelio me la recuerda. Decía: corregir es lo más difícil del ministerio episcopal. Tenía razón, os lo aseguro. Es decir, he tenido 30 y tantos años para comprobarlo. Pero no sirve solo eso para los obispos o para los sacerdotes. Me doy cuenta de que, puesto que todas las relaciones humanas, desde la de padres e hijos, marido y mujer, amigos, compañeros de trabajo, en todas tienen esa dimensión educativa, porque estamos juntos unos con otros para aprender a vivir. Y por lo tanto, inevitablemente, hay un aspecto educativo, no en el sentido de que todos nos enseñemos a todos, que si se entiende bien lo de enseñar, todos estamos juntos y cerca para enseñarnos unos a otros, sin duda. Pero más que para enseñarnos, para ayudarnos a crecer unos a otros, para ayudarnos a crecer como personas, para ayudarnos a... Y crecer como personas es saber vivir, sencillamente. Y por lo tanto, para enseñarnos a querer unos a otros. Bueno, eso, si eso se sacan las consecuencias de eso y se piensa hasta el fondo, resulta que todas las relaciones son educativas. No están solo los colegios para dedicarse a eso y nosotros ya nos desentendemos de lo que significa. No, si es que si dos personas están cerca, si dos personas son amigos, si estamos en un espacio común, el que sea, si estamos en una familia, pues es para que podamos todos contribuir a que los otros crezcan. Sé que tengo que volver sobre eso al final porque esto no es evidente, pero vamos a dar por supuesto que efectivamente que todas las relaciones, marido y mujer, padres, hijos, hermanos, todas tienen ese factor educativo y por lo tanto entra también en toda educación, en todo ayudar al otro a que crezca o ser ayudado por el otro a crecer, entra el factor corrección. Y efectivamente, en la vida real de todos nosotros, lo más difícil sigue siendo corregir. Hasta corregir los padres a los hijos, ¿veréis? Parece que es muy fácil eso. Pues no tiene... Evidentemente se pueden estar horas hablando sobre esto, porque se pueden estar horas hablando sobre lo que significa educar. Y luego, porque no hay... Para educar es para como para vivir. No hay recetas en tres frases que yo me aplico y ya voy por la vida para siempre, no. Cada circunstancia, cada persona, cada historia de cada persona, cada matrimonio, cada familia, forma una constelación única y en la que hay que aplicar pues unas reglas, unos criterios de juicio, unos grandes principios y luego pues un discernimiento. Una de las cosas más bellas del magisterio del Papa actual es recordarnos que el discernimiento entra en todo, porque cada circunstancia o cada situación de la vida es única. Y como es única, claro, no se trata de aplicar recetas, se trata de discernir, se trata de ayudar. Y con recetas, ciertamente, para las relaciones humanas se va mal por la vida. Dejadme que os dé algunos criterios que os puedan ayudar en esta tarea, es en la tarea de las relaciones humanas, sencillamente. No es en otra, es en este estar juntos que tiene que ayudarnos a unos y a otros a crecer como personas mediante esas relaciones. Y repito, desde las de esposo y esposa hasta la de padres, hijos o compañeros de trabajo, amigos, la que sea. Una es no dejarnos llevar por las pasiones al corregir. Quiero decir, puedo poner ejemplos muy concretos. Es decir, si uno quiere, ve que el otro está haciendo algo mal, que la otra persona está haciendo algo mal, pero eso que está haciendo mal me llena a mí de rabia y de ira, o me llena de envidia, y entonces le digo que lo está haciendo mal, pero quien me está moviendo a mí es la envidia que tengo de esa persona o los celos que tengo de esa, pues no voy a saber corregir, claro, porque la otra persona va a ver la envidia. Y entonces, cuando uno corrige, aunque tenga razón, si lo malo de nuestras correcciones no es que tengamos razón, cuando le decimos a alguien que está haciendo algo mal o que podría hacerlo mejor o que debería hacerlo mejor o así, casi siempre hay algo de razón. Pero si yo se lo digo de una manera que está corroído de envidia, pues no le estoy ayudando a la otra persona. Si estoy lleno de ira, tampoco. Ya está. Me estoy acordando de un matrimonio que estaban separados y él la había presentado sin decir nada, y por una sorpresa para ella, pues una demanda de nulidad. Y ella estaba llena de ira. Y entonces decía, que me presenta una demanda de nulidad, ahora se va a enterar. No. Ahora, se la voy a presentar yo a él, porque hay muchos más motivos. Él no tiene ninguna razón en las cosas por las que dice que nuestro matrimonio es nulo, pero yo tengo 20 razones para decir que era incapaz de afrontar un matrimonio. Así que voy a ir a por él. ¿Vosotros creéis que de esa manera ya una separación es siempre al menos un purgatorio? Pero si uno se deja llevar por la ira o así, pues va a convertir aquello en un infierno. Y yo ya he visto en mi experiencia de pastor a una madre hacer un intento de asesinato en un ataque de esquizofrenia temporal, hacer un intento de asesinato a una hija que estaba siendo utilizada por el marido contra ella con 7 años. Dios mío, ya está. Se puede perder la cabeza en esas relaciones envenenadas por la ira o envenenadas por los celos o por la envidia. Está en las tragedias de Shakespeare. No, pero las pasiones existen, la lujuria existe, el egoísmo y la envidia y el orgullo y la soberbia existen. No podemos corregir cuando estamos. Entonces hay que esperar, pedirle al Señor y decir, ya está, que pase este ataque de ira que tengo, que pase este ataque de envidia, que pase esto y que le pueda decir. Otro secreto. Y esto pasa mucho en nuestro mundo. Cada vez que nos acercamos, dos personas se acercan, de la manera que sea, pues lo más fácil es que uno tenga una idea de cómo esa persona es y de cómo le gustaría que fuera. Y en la familia no os quiero decir nada. Es decir, el marido quisiera un tipo de mujer que ha pensado, que se la ha imaginado a veces y que no se parece a la que ha encontrado después, aquella con la que se ha casado. Y igual de frecuente, pues la mujer se ha imaginado lo que tiene que ser su marido, o se ha dado cuenta incluso, no es infrecuente que la mujer se dé cuenta de que su marido tiene ciertos defectos así, pero como, ya está, pues como a veces la mujer es muy segura de sí misma, pues dice, yo le voy a cambiar. Y entonces se dedica a querer que su marido se parezca a lo que ella se ha imaginado que se parezca. Eso no funciona, no funciona nunca. Entonces, otra de las cosas que hay que corregirnos cada uno a nosotros cuando nos acercamos a alguien con deseo de corregir es no tener un proyecto sobre esa persona, no querer que esa persona sea, sino la primera condición para corregir es reconocer al otro como es. Y amarle como es, la segunda. La corrección solo funciona cuando está en un contexto de amor. Es verdad que hay los padres, y ahí es donde hay que evitar engañarse, porque los padres quieren a los hijos, y quieren unos hijos perfectos. Y entonces se sienten muy justificados para decir, como quiero mucho a mi hijo, voy y hacer a mi hijo a mi imagen y semejanza. No funciona. De verdad que no funciona, ni siquiera con los padres y los hijos, aunque sean los hijos sean pequeños. No sirve meter al otro en un proyecto mío. Querer hacer del otro lo que yo quiero que sea. Hay que pedirle al Señor que podamos reconocer al otro como un bien, como punto de partida. Y desear su bien, el bien suyo, no el bien que yo le deseo, no el bien que yo quiero, no el bien que yo quisiera que fuese, sino el bien que Dios quiere para él. Que Dios quiere para él siendo como es, naturalmente, no dándole la vuelta como un calcetín. Porque el otro entonces se siente usado. Es decir, ¿por qué nos irritan muchas veces las correcciones que nos hacen? No porque no nos demos cuenta que son verdaderas o que tienen un motivo verdadero en la corrección, sino porque me doy cuenta de que en el fondo el motivo o era una pasión o era en el fondo, introducirme en un proyecto que es de otro, pero que no es el mío, que no es el que Dios tiene para mí. Y no, no, ya está. Entonces me defiendo, me protejo. Y al defenderme y al protegerme, dejo de reconocer la razón que había de verdad en aquella corrección que me estaban haciendo. Y entonces no la recibo, no la escucho, no la acepto. Y nuestras relaciones se pierden mucho en este tipo de cosas. Tenemos que corregir, sí, pero muy prudentes a la hora de corregir. Tratar en la medida de lo posible, pidiéndole al Señor, y necesitamos la ayuda del Señor para eso. Y cuanto más queramos a las personas, más necesitamos la ayuda del Señor para eso. No dejarnos llevar por alguna de las pasiones que envenenan nuestra relación y nuestro juicio sobre los demás. No juzgar, si queréis. Es decir, acoger al otro como es, sin juicio, y desear su bien. Y al final, voy a la lectura de hoy de San Pablo. El amor es el ceñidor de todo. Pero el amor no consiste, hay que estar atentos, a que querer al otro no sea querer que el otro sea mi tesoro, al Gollum, en el Señor de los Anillos, ¿no? Y entonces quiero yo, y Gollum se empequeñece él a sí mismo. Gollum había sido un hombre en su origen, ¿no? Pero por querer poseer el anillo de poder, se va él haciendo cada vez menos hombre y cada vez más animal. Cuando yo no soy capaz de salir de mí mismo y reconocer el bien del otro, y el destino del otro, y la vocación del otro, que puede no tener nada, eso a mí me empequeñece, porque yo no crezco en esa relación tampoco. Al querer que el otro sea como yo, yo no crezco. Ni el otro, ni le doy al otro la ocasión de crecer. Al reconocer y amar el destino del otro, reconociéndole como otro, yo tengo que salir de mí mismo y entonces él crece y yo crezco. ¿Significa eso que cuando hemos tenido todos estos cuidados uno hace una corrección y sale bien? Pues no, porque no hay ninguna garantía. Cada ser humano es libre y yo puedo haberlo hecho todo estupendamente bien y resulta que el otro me responde a mi corrección con un palo. Pues ya está. Se espera, otra ocasión habrá. Es una ocasión de nuevo de crecer. Tengo que amarle mejor, tengo que quererle mejor, probablemente tengo que tener más paciencia o tengo que renunciar a corregirle en este campo porque no hay corrección posible. Y ya está, y eso es otra manera de querer también. Saber que eso, no, ya está, no le voy a arreglar porque no tiene arreglo. Y le pido al Señor pues que sea Él donde yo no llego, que llegue Él. Y que no me ponga yo pesado para hacer que en lugar de hacer más posible una relación de afecto buena, de amor, como estamos llamados a que sean todas nuestras relaciones, que sea una relación pues cada vez más envenenada, cada vez más distante, cada vez más llena de resentimiento. Las malas correcciones sobre todo dentro de la familia, ¿sabéis lo que generan? Resentimiento. Y el resentimiento es una cosa, es un cáncer del amor. Impide el amor, lo frena, lo destruye, lo corroe por dentro. Perdonadme. Pero yo creo que algunas veces los sacerdotes tenemos que bajar estas cuestiones. Vamos, bajar, Dios mío, subir a estas cuestiones prácticas donde se pone en juego nuestra vida. Pero no se pueden decir así en dos palabritas. Pero yo creo que algunas pistas, espero yo que el Señor os pueda conceder a todos, que nos pueda conceder a todos y nos sirvan para la vida. Que el amor sea el criterio, hay muchas más cosas en este Evangelio de hoy, que el amor sea el criterio de todo en nuestra vida. No todos los mandamientos son iguales. El obispo tiene una regla en la liturgia que es que tiene que llevar pues esto no es lo mismo que los mandamientos de la ley de Dios. Y a veces las broncas que nos armamos unos a otros en las casas es porque la taza se pone de esta manera y no porque, o por cosas muy pequeñas y las cosas grandes se nos cuelan así y no les damos ninguna importancia. No, los mandamientos, hasta los mandamientos de la ley de Dios tienen una jerarquía. ¿Y cuál es el criterio de todo? Lo que más construya el amor. Si estamos hechos para amar, si el ser imagen de Dios es porque somos capaces de dar amor y de recibir amor. Y eso no es lo espontáneo. El amor hay que cuidarlo. Es la flor más preciosa de la vida humana. Hay que cuidarlo, hay que pedirlo. Hay que pedir al Señor que nos haga partícipes de su amor para que podamos darlo a otros. Vamos a proclamar la fe, perdonad, ya no os digo más cosas. Y agradecidos al Señor porque nos ha revelado los caminos de nuestra vida.